Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino de esta cita de martes y vamos a ver una vueltecita ya por la provincia de Matanzas, que tiene, como ustedes saben, 13 municipios, comenzando ya por Calimete. Buenos días, los oyentes de Cárdenas, la ciudad bandera, la Ciénaga de Zapata al sur, la gente buena de Colón, de Perico, claro, Agüe Grande, buenos días, Jovellano, Limonar, los Arabos, los oyentes de Martí, de la propia ciudad de Matanzas, de Pedro Betancur. Dar un saludo para Torriente también, de Perico, que ya lo mencioné, de Unión de Reyes, desde luego, y de la bella playa de Varadero. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Dónde hicimos el recorrido? ¿En qué nos montamos?
Esa es una buena pregunta. Me fui con un cuentapropista que andaba un Chevrolet 57 amarillo y blanco.
Óyeme, qué bien.
Hasta
qué
los colores y todo, ¿viste?
Qué combinación. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Estamos a mitad del camino, en tempranito hoy de mañana, y dando el inicio a nuestra tercera hora de transmisión. Así que gracias por estar con nosotros.
Bien, pasamos con Moisés López y los titulares.
Señala un opositor cubano que importantes voces de la disidencia no estuvieron presentes en una reunión en La Habana con legisladores de Estados Unidos. La Casa Blanca anuncia la lista de invitados de la primera dama para el discurso sobre el estado de la unión del presidente Barack Obama. Cientos de miles de personas protestan en Chechenia contra las caricaturas del profeta Mahoma en la revista francesa Charlie Hebdo. Y la Cancillería israelí lamenta la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman.
Pasamos con las informaciones en detalle. El activista y director del proyecto Estado de Sacs, Antonio González Rodríguez, dijo que importantes voces de la disidencia no estuvieron presentes en la reunión celebrada en La Habana con legisladores de Estados Unidos. El informe lo ofrece Ada Valda.
Antonio González Rodiles, director del proyecto civilista Estado de SAR, lamentó que en la reunión que sostuvieron opositores cubanos con legisladores estadounidenses en La Habana no estuvieran presentes más voces que no apoyan sin condiciones el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Sí, yo creo que sí querían escuchar algunas opiniones, pero creo que también querían escuchar mayoritariamente las opiniones que estaban a favor. O sea, hubo voces tan importantes como la de Félix Navarro, como la de Ángel Moya, como la de Guillermo Fariña, que claramente han apoyado la posición de que hay que condicionarle al régimen cualquier paso. Esas voces estuvieron ausentes, lamentablemente.
Según Rodiles, faltaron voces muy importantes dentro de la disidencia cubana.
Hay voces que aquí dentro de la isla, en la oposición, tienen un peso, tienen una fuerza moral que no estuvieron presentes. Estuvo presente otras voces, incluso me atrevería a decir que no tienen todo el respaldo que tienen estas voces. Faltaban voces muy importantes.
El activista manifestó su pesimismo sobre el hecho de que el gobierno de Estados Unidos exija mejoras al régimen cubano en cuanto al cumplimiento del respeto de los derechos humanos y preceptos democráticos.
Dentro de 12 invitados, donde casi el 90% está a favor, cuando tú expresas tu visión, se diluye en ese grupo, ¿no?
Adabalda, Martín Noticias.
Estados Unidos llevará una lista de solicitudes concretas cuando acuda esta semana en La Habana a las primeras conversaciones en medio siglo para restablecer relaciones diplomáticas con Cuba.
Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que se solicitará la acreditación de sus diplomáticos, el incremento de personas de personal diplomático autorizado, la eliminación de restricciones para viajar, para recibir o enviar correspondencia y el acceso de los ciudadanos cubanos a la misión estadounidense.
La delegación estadounidense buscará también explorar el incremento de la cooperación en asuntos como la lucha antinarcóticos y el combate al ébola.
Roberta Jacobson, secretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, encabezará la delegación que visitará La Habana.
La delegación cubana será representada por Josefina Vidal, directora general para Estados Unidos en la Cancillería cubana. Jacobson también tiene previsto conversar con opositores al régimen cubano durante su visita a la isla.
Exactamente, son las 7:06 de la mañana. Activistas del Partido Cuba Independiente y Democrática, CID, fueron reprimidos el domingo por la policía en el municipio Jesús Menéndez, allá en Asturias. Los activistas tenían el propósito de reunirse para después salir a repartir el boletín La Nueva República en la localidad, según la denuncia hecha por el activista Manuel Arias.
Ayer, el domingo 18, tenemos la reunión en la sede del Partido Cuba Independiente Democrático, que está ubicada aquí en el Batey, para la reunión que íbamos a efectuar y la atribución de la Nueva República en la calle con las activistas. Cuando salí de los edificios que yo vivo, se me fueron acercando dos jóvenes vestidas de ropa de mezclilla y ahí se me tiraron arriba esas dos mujeres y fui detenido bruscamente por Hidalguera de Quintero, Alejandro, tres muchachos y un chofer de un lado y otro que estaba con una cámara atrás de una mata filmando todo el operativo que ellos desplegaron en la zona. Me fueron bruscamente arriba entre todos. Me miraron los brazos, me metieron para adentro un lado, chapa E096214, me metieron el dedo en la boca para que no hablara, me cogieron y me llevaron para la carretera en la playa de Cascarero y me cogieron la carretera que va para la costa y allá empezaron a amenazarme de muerte y a decirme insultos y venía un muchacho que es casado con una sobrina mía, Gabriel Alberto Figueredo, alias Morocho, y yo le empecé a decir que le avisara a mi familia y a los muchachos que yo estaba ahí y le cayó atrás la seguridad y lo amenazó que si le avisaba a mi familia lo iban a trancar ahí y lo iban a meter preso. Y entonces ahí cogieron y llamaron por teléfono, me sacaron del lugar que estaba y me metieron en un camino entre dos cañaverales y me tuvieron por allá como hasta alrededor de las 2:30 de la tarde y ahí sitiaron la sede del partido y fue cuando ocurrieron los otros hechos. Entonces en la avenida el activista que atiende la Nueva República, Sergio Abreu Hernández, que le tiró el jeep de la Guardia Operativa que por poco lo choca y le quitaron una mochila que traía con una Nueva República. Eso ocurrió a las 8:30 de la mañana en el reparto de Cocal saliendo de mi casa en el municipio de Sumelende de la provincia de Las Tunas.
La Casa Blanca dio a conocer en detalle la lista de invitados de la primera dama para el discurso sobre el Estado de la Unión que pronunciará el presidente Barack Obama. Henry Llanos nos informa.
Un día antes del discurso sobre el Estado de la Nación, la Casa Blanca dio a conocer la lista de invitados que se sentarán junto a la primera dama, Michelle Obama, en el Congreso estadounidense para escuchar el informe anual del presidente Barack Obama sobre el Estado del país. Por lo menos dos hispanas están en la lista, así como el ex contratista de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Alan Gross, que estuvo encarcelado en Cuba por varios años y fue liberado recientemente. Su esposa Judy también estará presente. Otro de los invitados es Scott Kelly, el astronauta que ayudó a lanzar la Estación Espacial Internacional y fue el primer estadounidense que vivió y trabajó a bordo del orbitador. Ana Zamora es una estudiante soñadora hispana de Dallas, Texas, beneficiaria del programa de acción diferida que le otorga la exención temporaria de la deportación y una autorización de trabajo. Nicole Hernández es una madre del sur de Florida, de origen guatemalteco y cubano, e investigadora del aumento de nivel del mar. Sus estudios la han llevado a determinar que las ciudades y regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático tienen también una gran concentración de hispanos. Les informó Henry Llanos.
El primer ministro británico David Cameron dijo este domingo que su país enfrenta una grave amenaza de ataques terroristas.
En una entrevista con la cadena de televisión CBS, Cameron expresó sus sospechas de que un nuevo ataque es altamente probable.
Cameron dijo que la lucha contra los extremistas tomará tiempo y requerirá una cooperación internacional.
Cientos de miles de personas protestaron este lunes en Chechenia contra las caricaturas del profeta Mahoma en la revista humorística francesa Charlie Hebdo. Esta noticia en la crónica de la agencia Reuters tiene más información.
Multitudinaria protesta en Chechenia en contra de la publicación de las viñetas de Mahoma. La salida de la revista satírica Charlie Hebdo ha vuelto a levantar ampollas. En esta ocasión, en esta región del norte del Cáucaso, de mayoría musulmana, decenas de miles de personas se han concentrado en contra de lo que denominan una ofensa a su fe y a su profeta. El presidente de la República Chechena, Kadyrov, asistía y daba un pequeño discurso. Resaltaba que la violencia no es una salida, no es su método de lucha. Quiere mostrar su unidad y amor por el profeta. Bajo las pancartas de Amamos al Profeta y los gritos de Alás Grande, en la plaza de Grozny, la protesta se ha desarrollado de forma pacífica y con un ambiente festivo.
Exactamente, nuestro reloj es las 7:11 minutos de la mañana. El Ministerio de Exteriores de Israel lamentó la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman y exigió justicia por el atentado de 1994 contra la Mutual Judía en Argentina, donde murieron 85 personas.
Israel expresó que Nisman era un jurista valiente y destacado, que trabajó con una gran resolución para exponer la identidad de quienes perpetraron el atentado terrorista y a aquellos que los enviaron.
El Estado israelí expresó su esperanza de que las autoridades argentinas continúen adelante con las actividades de Nisman. Israel también considera que el fiscal argentino falleció en circunstancias trágicas.
Alberto Nisman fue hallado sin vida en su apartamento. El fiscal había acusado a la presidenta Cristina Kirchner de fabricar la inocencia de Irán por el atentado contra la Mutual Judía en Buenos Aires.
Bueno, son las 7:12 minutos de la mañana, mis amigos. De aquí a las 7:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas que nos brinda Jerry del Castillo. Tenemos por acá al periodista Armando de Armas, que nos va a ofrecer un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos, claro, con Lucy y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico! ¡No te
rompas
la estrella!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil que estuvo afectando la Florida, las Bahamas y Cuba durante el fin de semana se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre la costa norte de la República Dominicana, penetrando como estacionario sobre las provincias orientales y el noroeste del Caribe. El frente está iniciando un proceso de disipación y en las imágenes de los satélites solo se aprecian chubascos aislados sobre el paso de los vientos cerca de las provincias orientales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos nublados ocasionales con lluvias aisladas en las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, y pasamos con las noticias deportivas en contacto ya de nuevo por acá con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Los Washington Nationals fueron al banco, sacaron dinero, hicieron un depósito.
No me digas.
Y se lo dieron todo a Max Scherzer, el pitcher abridor que hace un par de temporadas ganó el premio Cy Young como el mejor pitcher en la Liga Americana con los Tigres de Detroit. El año pasado terminó 18-5 con los mismos Tigres, pero el año que viene y por los próximos 7 años por lo menos estará con los Washington Nationals. Le dieron 7 años de contrato, una cantidad de $210 millones. Pero interesantemente, el contrato está estructurado distinto que los últimos que hemos visto recientemente. Le van a pagar por los próximos 7 años un total de 105, la mitad del contrato.
Claro.
Entonces, la otra mitad del contrato, los 105 millones restantes, se lo van a pagar los 7 años siguientes, después de que ya termine de pichar con los Washington Nationals.
Sí.
Así que se convierte básicamente en un contrato de 14 años, pero no tiene que pichar los últimos 7.
Sí.
Esos últimos 7 de contrato es después que se retire, después que deje de pichar con Washington, lo que sea.
¿Qué edad tiene ese muchacho ahora?
29, 30 años lo que tiene. No es viejo.
No.
Pero, tú sabes, ya es un muchacho hecho y derecho.
Sí, claro.
Así que va a pichar 7 años, se puede retirar y entonces tiene 7 años más en el cual le van a estar pagando 15 millones de pesos. Ese es más o menos el contrato que tienes tú ahí con nosotros, ¿no?
Oye, ¿quién te lo dijo eso?
Bueno, Ernesto.
Ernesto, que todo lo cuenta.
Óyeme, los Gigantes de San Francisco ayer tuvieron al cubano Joan Moncada en un workout privado. Sí. Moncada todavía no ha recibido el permiso necesario de parte del gobierno estadounidense para poderse unir a un equipo de Grandes Ligas. Exacto. También los angelinos dejaron en libertad al lanzador cubano Yoslán Herrera para que este pudiera transferirse a Japón, donde jugará con los Bay Stars de Yokohama en la liga profesional japonesa. Y los Marlins están mirando a un par de jugadores cubanos también, el jugador de cuadro Héctor Olivera y el pitcher Diosdani Castillo. Así que ya estás al día en lo que está pasando en el béisbol.
Oye, no te vayas muy lejos. Los nacionales se están jugando todas para entrar.
Para ganar este año.
En la competencia abiertamente.
Y para ganar este año. Ellos no están buscando, no están preocupándose dentro de 2 temporadas. No. Ellos están preocupándose del 2015.
Ya. Gracias.
Yo regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Señala un opositor cubano que importantes voces de la disidencia no estuvieron presentes en una reunión en La Habana con legisladores de Estados Unidos. La Casa Blanca anuncia la lista de invitados de la primera dama para el discurso sobre el estado de la unión del presidente Barack Obama. Cientos de miles de personas protestan en Chechenia contra las caricaturas del profeta Mahoma en la revista francesa Charlie Hebdo. La cancillería israelí lamenta a la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman.
Momento de recibir acá en el estudio al periodista Armando de Armas, quien nos va a brindar un avance de que podemos encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Buenos días, Armando.
Buenos días, mi querido amigo.
Cuéntame.
Bueno, no hay mucho que contar, pero acaba. Nuestras 5 noticias más leídas. personalidades de Estados Unidos piden a Obama que levante el embargo. A Cuba, claro. Uh-huh. Intercambio y movimiento en las relaciones Cuba-USA. Estados Unidos llevará lista de solicitudes a Cuba, según funcionarios del Departamento de Estado. Estrellas cubanas jugaron en Miami por una causa justa.
Interesante lo del juego de pelota ese ahí en la FIU.
Sí, sí, eso es, vaya,
pelotero de Grandes Ligas.
Para alquilar balcones.
Oye, pelotero de Grandes Ligas, aquí llegaron de distintos equipos de Grandes Ligas, contra periodistas, ex peloteros ya retirados. Muy bonito eso, una causa justa, ¿no?
Claro, claro, claro. En cualquier momento usted y yo también jugamos por una causa.
¿Por qué no? Yo creo que tenemos el derecho.
Invitamos a Moisés.
Y por una causa justa, sobre todo.
Invitamos a Moisés.
Lógicamente que sí. Gracias, Armando.
A usted, mi
amigo. Gracias. Siete 20 minutos de la mañana. Aquí estamos con Lucy. Lucy.
Muy buenos días.
¿Tú jugaste, aunque sea softball, en alguna ocasión?
No.
En tu cercana
juventud.
En tu cercana juventud.
No.
¿No te gustó? No. Hay muchacha, bebé.
Yo bailaba a la Suiza.
Tú bailabas a la Suiza.
Sí,
está
sí.
Está bueno.
Era más mala jugando básquetbol y todo eso. No me gustaba. Y eso que he sido muy activa toda mi vida, pero no eran deportes que me atraían.
¿Tú has sido activa toda tu vida?
Toda mi vida, en movimiento toda mi vida, pero lo sigue siendo. Pero no era fanática del deporte.
¿No?
No.
Ah, mira, no
como pensé, me gustaba que, dar la escuela excusa para que no dar la clase de educación física. Me parecía que era una bobería, no sé. Y fíjate que el deporte es importante. Sin embargo, yo hago ejercicio, yo me mantengo activa toda la vida, pero no fui como otras muchachas que iban conmigo a la escuela, que formaban parte del equipo de básquet, del equipo de baloncesto, que también se jugaba mucho en las escuelas.
Sí, claro.
No, yo no le daba la pelota, ni al ping pong le di nunca bien, no, ni al tenis. No, nunca. Mira, mi marido era un buen jugador y que me llevaba y todo, pero qué va, yo no podía. Todas las bolas se me iban. Tenis, sí. Racquetball, todas esas cosas. Y entonces yo lo que hacía era que lo llevaba a unas canchas de esas especiales que la pelota rebota y tú mismo juegas solo. Uh-huh. Y ahí no teníamos problema.
Sí, sí.
Pero hay personas que sí les gusta practicar deportes pero no, nunca me ha dado por eso.
Bueno.
Lo que sí le dio por bañarse en aguas heladas fue al alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, y su hermano Vladimir, que ambos fueron boxeadores, fíjate, de talla mundial reconocido.
No, siguen siendo boxeadores.
Siguen, pero bueno, en este momento uno de ellos es el alcalde de Kiev, y en el día de ayer, tú sabes que en el día de ayer se celebraba la Epifanía de Cristo en lo que es el mundo cristiano ortodoxo.
Sí.
Y se lo hicieron en una ceremonia acompañado de los cosacos de la cuarta centuria,
sí,
que viven permanentemente en esa isla de Kiev. Y es algo realmente espectacular. Desde la antigüedad, las aguas del río Jordán se consideran curativas durante la época de la Epifanía.
Uh-huh.
El agua bendecida, pues también, de manera curiosa, ayuda a la purificación espiritual. Y dicen que carga a todos con una auténtica fe en Dios. Eso se hace usualmente en Ucrania. Todos los habitantes de Kiev y los muchos ucranianos creen en eso. Y tras lucir sus músculos y el torso desnudo,
sí,
pese a las temperaturas gélidas, tú lo sabes, de mediados de enero, que allá es apenas un grado centígrado,
uh-huh,
se sacaron sus fotos a las orillas del Dnieper con esa docena de cosacos, entre los que había una mujer, y compartieron mesa con ellos, invitados, sí, a un desayuno de platos típicos ucranianos.
Había una cosaca.
Sí, había una cosa que con el torso desnudo.
¿Tú sabes que yo te preguntar eso, ¿no?
Sí, yo me lo imaginé.
¿Tú me conoces?
No, los que estaban con los cosacos no estaban con el torso desnudo, estaban vestidos de cosaco.
Ah, bueno, los boxeadores.
Ellos dos, que uno de ellos es el alcalde.
Sí, sí.
Vitaly Klitschko, campeón mundial de boxeo en la categoría de los pesos pesados. De los pesos completos
que nadie le gana, déjame decirte una cosa.
Ese señor es el alcalde de Kiev.
¿Qué te parece?
Y fue el que lideró las protestas contra Yanukovych junto al actual ministro ucraniano, sí. El líder del partido ultranacionalista. Uh-huh. Y en Rusia y Ucrania es tradición bañarse al aire libre cada 19 de enero cuando se celebra la Epifanía de Cristo y su bautismo en las aguas del río Jordán.
¡Qué bien!
Así que este día a bañarse se convierte en agua bendita y son muchos los que se zambullen en ríos y lagos en pleno invierno.
¿Y el resfriado después qué?
Bueno, dice que este baño alivia y previene los catarros, así que fíjate.
Y después un vodka al salir del agua.
Sí, para entrar en calor.
Un vodkazo, 7:25 minutos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
¿Cuáles son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj? Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo y martes. Estamos a 20 de enero ya del 2015, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Un poquitito más allá de la mitad de camino, pero muy contentos de tener esta compañía. Les invitamos a continuar en sintonía, que todavía tenemos muchas informaciones que compartir. Gracias.
Gracias. Pasamos por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
La artista Tania Bruguera agradece el apoyo de las damas de blanco en los días de su arresto y expulsión del trabajo. El presidente Barack Obama propondrá en su discurso de hoy sobre el Estado de la Unión un aumento de impuestos a los ricos. Afirma el senador colombiano que no se pueden desconocer los actos de barbarie cometidos por las FARC. Y las autoridades alemanas refuerzan la seguridad en varias ciudades debido al peligro de atentados terroristas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La artista Tania Bruguera y el profesor de cine Boris González agradecieron en La Habana el apoyo de las damas de blanco durante los días en que ambos se enfrentaron arrestos y expulsión del trabajo.
Los dos se reunieron con las damas este domingo mientras el grupo de mujeres realizaba su tradicional marcha por la Quinta Avenida de Miramar.
Bruguera y González también recordaron la situación del grafitero Danilo Maldonado, recluido en el penal de Valle Grande.
Tania Bruguera, artista plástica, fue detenida en varias ocasiones a finales de diciembre y acusada de promover el desorden público luego que las autoridades le impidieran realizar un performance en la Plaza de la Revolución.
Bueno, González, autor del blog Providad Cuba, fue expulsado de su puesto de trabajo como coordinador de la Cátedra de Humanidades de la LSTV, porque el gobierno considera que sus escritos son contrarios a la revolución.
El encuentro en La Habana de la secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, con una delegación del gobierno cubano, marcará un giro en la historia entre los dos países. Lina Correa, con más detalles.
Para el Departamento de Estado es claro, Estados Unidos está listo para acelerar el ritmo de la relación. Así lo dio a conocer a solo horas antes del encuentro que cambiará 54 años de historia entre el país y Cuba.
Ya hemos visto un notable cambio en las relaciones entre los dos países.
El gobernador de Nueva York encabezará una delegación comercial a La Habana en los próximos meses, pero no todos están de acuerdo en la dirección positiva o negativa del impacto del histórico encuentro.
Estoy feliz. Espero que este sea, como te dije, el inicio del fin. El inicio del fin de cosas que son ilógicas.
Pero aquellos disidentes que no cesan en sus denuncias sobre las violaciones a los derechos fundamentales en la isla, en un panorama completamente diferente.
El gobierno cubano ahora va a cambiar su lenguaje, pero además el gobierno cubano lo que quiere es empoderarse, el gobierno cubano lo que quiere es ganar tiempo para mantenerse en el poder y reprimir.
Muchos se preguntan si es que la administración Obama ignora esta perspectiva.
Hay una línea de pensamiento de quienes sostienen que es muy poco probable que una apertura económica o una relación diplomática lleven a cambios políticos o al respeto de los derechos humanos.
El argumento de la administración Obama es que si por más de medio siglo el embargo no ha funcionado, una apertura puede generar cambios, y es con esa perspectiva que la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio, Roberta Jacobson, llegará a La Habana consciente también de que este es apenas el inicio de un largo camino.
Rosa María Payá, activista del Movimiento Cristiano Liberación, explicó a Radio Martí que su padre, Osvaldo Payá Sardillas, siempre manifestó que la solución para el problema político en Cuba tenía que ser resuelto entre los cubanos y no con la influencia del gobierno de Estados Unidos.
Mi padre hablaba de desamericanizar el tema cubano. Nosotros no esperamos que la solución venga de ningún gobierno extranjero. De hecho, tenemos nuestras esperanzas y trabajamos por lo que los cubanos seamos capaces de hacer por nuestros derechos. De los gobiernos democráticos del mundo y de las instituciones democráticas del mundo y de las personas de buena voluntad en el planeta, esperamos el respaldo coherente al camino que los mismos cubanos hemos elegido, y es un camino que va por cambiar la ley para que se garanticen nuestros derechos, y empieza por consultarle al pueblo qué es lo que quiere. Esperamos que los gobiernos del mundo también, el gobierno de los Estados Unidos también, el Vaticano también, el gobierno de Canadá, apoyen el derecho a decidir de los cubanos.
El presidente Barack Obama propondrá el martes en su discurso sobre el Estado de la Unión un aumento de impuestos a los ricos y a las grandes entidades financieras para beneficiar a la clase media.
El plan detallado en una nota de la Casa Blanca probablemente no pasará al Congreso dominado por los republicanos, pero prepara el terreno para resaltar las diferencias entre demócratas y republicanos ante las campañas políticas para la presidencia el año que viene.
Obama dice que quiere asegurar que los ricos paguen su cuota justa de impuestos, cerrando ciertas ventanas de ganancias por inversiones que permiten que miles de millones de dólares se escapen de los impuestos cada año.
Aunque algunos líderes republicanos comparten el deseo del presidente de reformar el complicado código de impuestos estadounidenses, se oponen a muchas de las propuestas que Obama plantea o planteará hoy martes.
Afirma un senador colombiano que hay un consenso general sobre la necesidad de lograr la paz, pero advirtió que no se pueden desconocer los actos de barbarie cometidos por la FARC. Federico Folleda nos informa.
El senador del opositor Partido Centro Democrático, Alfredo Rangel, precisó que entre los colombianos hay un consenso sobre que la paz con las FARC se tiene que lograr mediante un diálogo y una negociación, pero jamás podrá firmarse sin desconocer los hechos de barbarie que han cometido contra la población civil. El senador Rangel, quien critica el procedimiento empleado por el gobierno para dialogar de paz con las FARC, dijo:
es un consenso, obviamente, entre los colombianos que la paz se logra a través del diálogo, a través de la negociación, pero no de cualquier manera ni a cualquier precio, no en medio de la barbarie, del terrorismo y de los hechos atroces que cometen los terroristas a diarios, sino con una demostración fehaciente de que quieren hacer la paz, desarmarse, desmovilizarse, entregar las armas y desconcentrándose en sitios determinados de la geografía nacional como prueba de que su decisión es absolutamente irrevocable.
El gobierno y los dirigentes de la FARC reanudarán en los próximos días las conversaciones en Cuba sobre una posible tregua de las fuerzas militares en sus operaciones contra la guerrilla comunista. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Y la coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática convocó a una marcha para el próximo sábado, a la que ha llamado la Marcha de las Ollas Vacías, para protestar por la escasez que vive el país y en contra de las políticas del gobierno de Nicolás Maduro.
Además, la oposición llamó a los venezolanos a hacer sonar cornetas y cacerolazos este martes a la misma hora que Maduro esté ofreciendo su discurso anual de rendición de cuentas ante el Parlamento de Venezuela.
La marcha del 24 de enero partirá de varios puntos de Caracas que constituyen bastiones opositores y se espera que la secunden en varias ciudades del país.
Las autoridades alemanas suspenden los actos al aire libre en la ciudad de Dresde debido al peligro de atentados terroristas y también advierten que la estación central de trenes de Berlín está en el punto de mira de los terroristas. Jorge Luis Santa Coloma nos informa.
La capital alemana y la ciudad de Dresde se encuentran en estado de alerta terrorista. El semanario alemán Der Spiegel informó que servicios de inteligencia extranjeros han advertido sobre la existencia de planes de atentado contra la estación central de trenes de Berlín y contra las manifestaciones antiislámicas que tienen lugar todos los lunes en Dresde. El ayuntamiento de dicha ciudad prohibió los actos al aire libre. La medida suscitó reacciones de rechazo, pues atenta contra el derecho de manifestación, que en Alemania es sagrado. Sin embargo, la canciller Angela Merkel defendió la medida. No hubo más remedio que restringir los actos al aire libre, aunque se trata de algo que como jefa de gobierno no resulta de mi agrado, señaló la canciller. La policía aceptó la prohibición a regañadientes. Lo correcto en estos casos es que la gente pueda manifestarse, aún bajo amenaza terrorista, afirmó Rainer Wendt, presidente del sindicato de la policía alemana. Desde la capital de Alemania, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Exactamente las 7:39 minutos y la prensa rusa reportó que el presidente ucraniano Petro Poroshenko rechazó un plan de paz que le propuso en una carta a su homólogo ruso Vladimir Putin.
Según los reportes, el plan propone que el gobierno ucraniano y los rebeldes prorrusos inicien un repliegue inmediato de las armas pesadas en las líneas delimitadas en el acuerdo de tregua de septiembre pasado, y un portavoz de Putin dijo que Poroshenko rechazó el plan y reanudó los bombardeos de artillería.
Hasta el momento no ha habido comentarios del presidente ucraniano, quien rindió tributo el domingo en Kiev a las 13 personas que murieron la semana pasada cuando un proyectil de artillería hizo blanco en el autobús en que viajaban. Siete 7:40 minutos de la mañana. De aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro, a cargo de Jerry del Castillo. Estaremos escuchando el habitual comentario con Lorinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión.
My fellow Americans,
Today in America,
el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Acto seguido, la respuesta del Partido Republicano al discurso del presidente Obama. Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión. Esta noche, comenzando a las 8:45 por esta Radio Martí.
Pasamos con la salud y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Mejía. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por detrás del frente frío que se ha estacionado sobre las provincias orientales cubanas, se extiende un centro de altas presiones sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo. Sin embargo, una onda en los niveles medios y altos de la atmósfera sobre la región central del Golfo de México está provocando nublados y lluvias que pudieran llegar a la Florida desde las primeras horas de esta tarde. Para Cuba, hoy tendremos nublados ocasionales con lluvias aisladas en las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas estarán entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, de regreso por acá con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Tú sabes que en el boxeo hace muchos, pero muchos años, que no había un boxeador americano coronarse campeón de los pesos completos. Una división que históricamente los americanos dominaron. Sí. Bueno, se acabó la racha mala, ya eran más de 10 años, pero ahora Deontay Wilder se convirtió en el campeón mundial de los pesos completos en uno de los de las divisiones esas, en una de las conferencias que no tiene el ruso bajo su control. Pero Deontay Wilder ganó el campeonato mundial, uno de los campeonatos mundiales, como se entiende.
Ha ido los hermanos rusos, es Vitaly y el otro, ¿cómo se llama? Vitaly y Klitschko, ¿no?
Klitschko de apellido. Y sí. Klitschko ahora va a pelear, interesantemente, la semana es la semana que viene, entre unos meses, el 25 de abril, en el Madison Square Garden, va a enfrentarse a un americano también, Bryant Jennings, para el campeón. El que se enfrenta ahora es Vladimir, porque Vitaly se retiró. Que eso, por eso la que ganó el otro americano, Wilder, estaba vacante porque Klitschko se había retirado.
¿El que queda es Vladimir? Klitschko.
Vladimir es el que queda peleando ahora. Vladimir va a pelear contra el americano este, contra este otro americano, Bryant Jennings, el próximo 25 de abril. Pero por lo menos por primera vez en muchos años hay un americano que se coronó campeón en los pesos completos. Y eso le hace falta al boxeo aquí en Estados Unidos para recuperar su popularidad, porque sí, es bueno ver a las peleas esas de los pesos menores, pero a la gente lo que le gusta ver a los grandes darse trompadas.
Déjame decirte una cosa, que hubo una época donde el peso completo era el más taquillero. La época de Mike Tyson, por ejemplo.
Y ya después de que los americanos básicamente pararon de dominar ese peso, la taquilla ahí bajó.
Sí, bajó.
Porque nadie, honestamente, increíble, pero a nadie le interesa ver a los hermanos Klitschko.
No, para nada.
Aunque dominan en el peso y le ganan a todo el mundo que le pone por delante, no son atractivos en el boxeo, lo que es el estilo de ellos dentro del cuadrilátero.
Son aburridos.
Son bastante. Regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La artista Tania Bruguera agradece el apoyo de las damas de blanco en los días de su arresto y expulsión del trabajo. El presidente Barack Obama propondrá en su discurso de hoy sobre el Estado de la Unión un aumento de impuestos a los ricos. Afirma el senador colombiano que no se pueden desconocer los actos de barbarie cometidos por las FARC. Y las autoridades alemanas refuerzan la seguridad en varias ciudades debido al peligro de atentados terroristas.
Y momento de recibir por acá con muchísimo gusto a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. El presidente Barack Obama dice hoy su sexto informe de gobierno, el famoso Estado de la Unión. y hay temas, algunos que parecen que van a estar en la agenda y que sorprenden. Va a hablar evidentemente de economía, de la reforma impositiva esta que quiere impulsar, de comercio y de la reforma migratoria, pero en materia de política exterior, Oscar, va a hablar de dos temas, de Irán y de Cuba. En cuanto a Cuba, que es el tema que ha estado dominando en las últimas jornadas en los medios y sobre todo que está dominando en la política en Washington, por lo menos momentáneamente, ahí el primer llamado que uno hay que atender es que nada más y nada menos que va a estar invitado especial por la Casa Blanca a estar presente en el discurso presidencial es Alan Gross, el contratista estadounidense que pasó 5 años en la cárcel en Cuba y que fue canjeado por los 3 miembros de la red Avispa y otras negociaciones que se llevaron a cabo. Y este es el preámbulo, Oscar, de lo que vamos a ver dominando en el tema noticioso esta semana. Es decir, mañana comienzan oficialmente las conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos en La Habana. Y ahí los dos temas son la ronda migratoria de conversaciones. Cada 6 meses se reactivan, pero esta vez bajo una nueva perspectiva. Presuntamente se va a hablar del tema del flujo ilegal migratorio, la oleada de balseros hacia Estados Unidos, y quizás el tema de la ley de ajuste cubano, aunque la Casa Blanca y todo el mundo ha negado que esto vaya a cambiar, pero está en el radar el asunto. Y un día después, Oscar, y a propósito del Estado de la Unión, el tema de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba a través de las reaperturas de embajadas. Ya los legisladores norteamericanos, senadores y representantes que estuvieron, por cierto, todos demócratas, este fin de semana en La Habana se reunieron con los opositores. Y a pesar de que la administración del presidente Barack Obama ha dicho que el tema de los derechos humanos y la democracia está en el centro de este cambio de política hacia Cuba, hay en la oposición cubana hay opiniones de todo tipo. Unos que lo aplauden y otros que tienen una gran duda, que lo han manifestado, sobre si esto, en lugar de empoderar, como quiere la administración de Barack Obama, al pueblo cubano, a quien va a empoderar tal vez sea al gobierno cubano a través de los recursos que reciba. Eso está por ver. El asunto de fondo, para concluir, Oscar, es que el tema de la política hacia Cuba está en el centro de la política nacional y hoy el presidente Barack Obama en su discurso del Estado de la Nación lo va a mencionar. Así que vamos a ver qué dice hoy el presidente y cómo inician mañana las conversaciones bilaterales después de 50 y tantos años entre Estados Unidos y Cuba, Oscar.
Así es, Miguel. Oye, muchísimas gracias. Magnífico día para ti. Mañana te esperamos a la misma hora.
Un saludo.
Un saludo. Gracias. Bueno, son las 7:50 minutos, 10 para las 8 de la mañana. Por acá regresando con Luciérnaga.
Muy buenos días. Gracias por lo de Luciérnaga.
Oye, te estoy llevando cómoda.
Luciérnaga curiosa.
Sí.
Que verás que eres mi consuelo.
Exactamente,
consuelo. El caso es que quería hablar un poquito acerca de Kevin Costner, que llegó al...
¿Qué es la vida de consuelo también?
De lo más bien, bien, afortunadamente.
Qué
tú
bueno.
Porque no tienes Facebook, pero luego paso por aquí que te voy a enseñar una foto de consuelo.
Ah, qué bueno.
Quería hablar de Kevin Costner, que llegó a los 60 años con un ímpetu renovado. Porque a lo largo de su carrera dice que ha conocido pues las mieles del éxito, las hieles del fracaso, ¿quién no? Pero ha sido uno de los hombres más guapos del mundo, tiene su propia banda de música. Y ahora con 60 años, que por cierto no lo aparenta, Kevin Costner vuelve con fuerza al cine. La película Black or White va a ser su blanco o negro,
blanco
va a ser
negro.
Su próxima aparición en el cine. Ha pasado ya por varios festivales, pero no va a llegar a las pantallas de los Estados Unidos hasta el 30 de enero. Unos días después de que cumpla 60 años, el día 18 lo cumplió, mientras que el 20 de febrero va a estrenar también McFarlane, en la que vuelve a uno de los temas que le son más queridos, el deporte. El actor afronta los 60 con este ímpetu renovado que te dije. El año pasado hizo 4 películas, 3 de ellas que ya se estrenaron, Jack Ryan, Shadow Recruit y 3 Días to Kill, 3 Days to Kill y Draft Day. Ahora su gran apuesta es Black or White. Uh-huh. Es una conmovedora comedia dramática sobre las barreras raciales que nos dividen y los lazos familiares que nos unen. Es un drama poco arriesgado, pero en el que Kevin Costner dicen que brilla. Eso ha sido la crítica en general de los reporteros que ya la han visto. Tú sabes que siempre que un film sale, sí, pues primero se le pone, claro,
personas invitadas.
Y en esta el actor interpreta a un abuelo, por supuesto, de muy buen ver, ¿no? Un aspecto muy alejado del que lució en otras películas. ¿Te acuerdas cuando llegó a ser uno de los 50 hombres más guapos del mundo? Luce su aspecto más desaliñado y mal encarado.
Sí.
Pero recuperó el favor del público, así que esto le valió en la película siempre, anterior.
Siempre recordamos la película de Bodyguard.
Pues sí.
Tremenda puesta en escena, fantástico trabajo con Whitney Houston, la final de Whitney Houston, y una banda sonora espectacular de esa película de Bodyguard.
Así fue, muy buena.
Buena película.
Nacido en California, a mí me gusta mucho una película de él que se llama No Way Out.
No Way Out, muy buena película que sí.
Hace un espía ruso.
Sí, firmada en Washington. El tema es Washington y muy buena película, sí.
Esa es una de mis favoritas, sí, aunque fíjate,
él pues está mucho más joven en esa película también.
Oh, sí, muy joven. Fue de las primeras y ha hecho muchas películas relacionadas con el béisbol, con otros deportes. Él nació en California en el año 1955 y se destacó como jugador de fútbol y baloncesto. Por eso es que muchas de sus películas lo han usado, muchas películas con tema deportivo.
Sí.
Porque fue en la universidad donde se graduó de empresario. Luego fue que asistió a clases de teatro y de interpretación. Así que todo lo que tienes que hacer es ver los papeles que él ha interpretado y dice que ha hecho muchos papeles en que se identifica mucho como el clásico norteamericano. ¿Te acuerdas aquella de Tin Cup del año 1996? Yo recuerdo mucho, mucho esa película.
Sí.
Así que dice que el salto a la interpretación él lo da cuando conversa con Richard Burton, a quien abordó en un avión, él se le acercó y quien le dijo que si quería ser actor debía de seguir eso de todas formas. Y eso es lo que le impulsa a dejar su trabajo. Mira qué cosa tan curiosa. Richard Burton es el que le dice, deja lo que tú estás haciendo si no te gusta. Y si lo que a ti te gusta es ser actor, lucha por eso. Así que así comenzó su carrera en el año 81.
Buen consejo.
Dice que no tuvo notoriedad hasta Silverado, que la hizo en el 85. Y después de la mano de Brian De Palma cuando hizo Los Intocables, que estuvo genial.
Un peliculazo tremendo.
Genial. Después llegaron aquel éxito de que fue de deportes también, Campo de los Sueños.
Sí.
Dance. Se puede hablar tanto de él que hay que dejarlo para un poquito después.